Y empezamos saludando a Blanca Pastor, coordinadora del eGlobal Hub. Estamos hoy bien el equipo, Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes.
No te ha tocado la lotería a ti tampoco, ¿no?
Nada, tampoco. Yo estoy aquí tampoco, también no me ha tocado nada.
Eso, si no también te habrías fugado.
Totalmente.
Que lo hubiéramos perdonado. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, tampoco, ¿no? También estás.
Aquí estoy. Estoy fenomenal, pero aquí.
Lo que yo no sé es si Laura Gómez... Igual le ha tocado la lotería, porque...
Hola, buenas. No, tampoco. No,
bueno, no, tú eres... Vamos a ver. Nos estábamos acordando de Laura, que es la persona que está habitualmente con nosotros.
Me acompaña normalmente, sí.
Y no le ha tocado la lotería, ¿no? ¿Nos confirmas?
Ni a ella ni a mí.
Ni a ella ni a ti. O sea, nos confirmas que la ausencia no es por eso, ¿no?
No.
Perfecto. Pues nada, pues ya sabéis que mal de muchas, pues...
Pues eso.
Tenemos salud
todas. Tenemos salud, yo creo, ¿no? Todos estamos bien
eso
y con
sí.
salud. Que es hoy, como decía Javi, hoy es el Día de la Salud, que yo creo que este año es lo más importante, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues estaba hablando al principio del programa de esos transportistas que en su mayor parte además son autónomos, con los cuales digamos que qué mejor día para acordarnos de ellos, ¿verdad? ¿Conocéis la situación?
Sí, tremenda. Y bueno, afecta, claro, a transportistas y a tantas personas, pero efectivamente hemos visto, yo creo, por televisión, ¿no? Esas filas enormes de camiones parados y bueno, la verdad que bueno, que pues mucho ánimo y bueno, que vengan pronto, que lleguen pronto a su destino.
Y que alcancen un acuerdo, porque la última noticia es que están en Reino Unido y Francia negociando para hacerles PCR y que de esa manera pues puedan cruzar Francia para llegar hasta España. Pero, en fin, nuestro recuerdo para ellos, si alguno nos está escuchando a través de internet, porque es madrileño y quiere seguir la actualidad de nuestra comunidad, que sepan que aquí estamos desde Madrid Trabaja para tener un recuerdo con ellos. Y estamos para todos los oyentes que tienen consultas que enviarnos a nuestra mesa de autónomas. Vamos a recordar en primer lugar, Javi, los canales de comunicación que tienen los oyentes.
Claro que sí, recordamos a los oyentes que nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es y si se animan, ojalá que así sea también en estos últimos días del año 2020, a mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Allí les escuchamos en el 652-868099, 652-868099.
La cuestión está que hoy tenemos a Leticia Mingueza dispuesta, me imagino, a contestar a los oyentes, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues vamos con también Gloria y Blanca, ahora les llega lo suyo, pero vamos a dejar primero a la nueva, ¿no?, que se estrene. Venga, pues vamos con la primera pregunta, Javi.
Pues le damos la bienvenida a Leticia con una consulta sobre la compatibilidad del cese de actividad con una prestación para un fijo discontinuo. Nos cuenta este oyente que está en una empresa desde hace 2 años con un contrato fijo discontinuo y que está también dado de alta como autónomo, que tuvo que solicitar el cese de actividad al comienzo del estado de alarma y que ahora lo ha solicitado hasta el día 31 de enero, pero que la empresa en la que trabajaba como fijo discontinuo le ha comunicado que le van a mandar al paro, eso serían 3 meses, y la duda que tiene es si es compatible esas dos prestaciones, la extraordinaria para fijos discontinuos y el cese de actividad, y si tendría que informar pues bien al SEPE, a la mutua, a quién tiene que informar, a la empresa, si tiene que realizar algún trámite.
No sería compatible, no es compatible porque el propio Real Decreto 30/2020 establece que es una medida extraordinaria para la protección del desempleo. Al estar dado de alta en el RETA, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, no se encuentra en situación de desempleo, por lo tanto, no serían compatibles ambas prestaciones. Podría seguir cobrando la prestación de cese de actividad, pero no la de fijo discontinuo.
Vale, perfecto. Con lo cual, y no tiene que comunicar nada ni avisar.
No tendría que comunicar nada.
Vale, perfecto. Sí, yo me imagino que el SEPE, una vez que reciba la documentación de la empresa, porque es la empresa la que tiene que presentar la documentación de esa prestación extraordinaria, pues confrontan los datos con la Seguridad Social y ahí se van a dar cuenta de que no le corresponde. Pues vamos con la segunda.
La segunda consulta de un autónomo nos cuenta que tiene 55 años y que lleva 20 años cotizando por la base mínima. Ahora ya se le acerca, ve en el horizonte, en la edad de jubilación, y dice que como las cosas no le marchan mal, que le gustaría mejorar su base de cotización, pero que ha leído que no puede hacerlo de forma libre. ¿Qué limitaciones tiene este autónomo para subir esa base de cotización, Leticia? Que si puede hacerlo el mes que él quiera, por ejemplo.
Vale, efectivamente tiene distintas limitaciones. Por un lado tendría la limitación del tope de la base máxima, es decir, él puede elegir una base entre la mínima y la máxima. Su máxima sería 2.077,80 euros, por motivo de su edad, porque ha sobrepasado los 48 años. Entonces podría elegir una base de cotización entre la base mínima y esa máxima que he señalado, aumentando euro a euro la que él quisiera. Para saber qué cuota le correspondería pagar a la Seguridad Social, a esa base que ha elegido le haría el 30,30%. Es decir, si por ejemplo ha elegido una base de 1.500 euros, el 30,30% le saldría una cuota a pagar mensualmente de 454,5 euros. En relación a cuándo puede hacer ese cambio de base, bueno, pues los autónomos pueden cambiar la base de cotización 4 veces al año, correspondiente pues con cada uno de los trimestres, y tendría que presentar una solicitud de cambio de base de cotización.
Vale, perfecto, pues ha quedado claro. ¿Y la tercera?
La tercera es de Clara, no nuestra Clara Martínez, la asesora del SEPE, sino una autónoma que nos cuenta que está como trabajadora por cuenta propia desde hace 2 años y que además ahora está embarazada y, claro, está pensando ya en la baja por maternidad y sobre todo si tendría que seguir pagando durante esos meses la cuota de autónomos.
No tendría que pagarla. Tiene una bonificación del 100% durante el periodo de la baja por maternidad, o en el caso de que fuera un padre o otro oyente que nos estuviera escuchando, pues también en el caso de la baja por maternidad hay una bonificación del 100%. Comentarle pues que sí que tiene que tener en cuenta que cuando se reincorpore podrá acceder a una tarifa plana por maternidad, que serán 60 euros al mes durante un año.
Y Leticia, si no me equivoco, ahora a partir de 2021, para los padres autónomos también asciende ese tiempo de baja, esa baja por paternidad, a los 16 meses, ¿no?
Eso es, se equipara maternidad con paternidad. Fue una modificación desde 2018, en 2019 eran 8 semanas, en 2020 han sido 12 semanas, y en 2021 pues ya equipararemos los dos permisos, maternidad y paternidad, con 16 semanas cada uno.
Bueno, pues que tomen nota aquellas personas que son autónomas y que están en esa situación. Darles la enhorabuena por otra parte, porque necesitamos nuevos niños en nuestro país. De cualquier manera, García, tenemos una cuarta pregunta que en este caso va destinada a Blanca Pastor.
Sí, nos escriben a ver qué nos cuenta Blanca en esta situación un oyente que estaba pensando montar un negocio y que le han aconsejado que la mejor fórmula es montar una sociedad. Nos cuenta que no sabe muy bien en qué consiste esto de la sociedad y que le han comentado que si se debe dar de alta como autónomo también para montar esa sociedad. La primera pregunta, Blanca, ¿es cierto esto? ¿Se tiene que dar de alta como autónomo? ¿Y qué diferencia hay entre darse de alta simplemente como autónomo y montar una sociedad?
Bueno, a ver, primero voy a responder primero la segunda, ¿vale? La diferencia entre autónomo y sociedad limitada, todo es totalmente diferente. El autónomo es el que ejerce una actividad económica a su nombre por su cuenta de riesgo, es decir, como persona física. La sociedad sería una persona jurídica. Entonces, la constitución, la tramitación y luego la gestión de la empresa es totalmente diferente. El autónomo no exige hacer aportación mínima de capital, la sociedad sí lo exige, el mínimo son 3.000 euros. La responsabilidad que tiene el autónomo frente a terceros es ilimitada, es decir, el autónomo responde con patrimonio personal y la sociedad en principio respondería con el patrimonio de la sociedad. Aquí hay una diferencia entre el patrimonio civil y el patrimonio del patrimonio civil de los socios y el patrimonio mercantil. También en el pago de impuestos es diferente. ¿Por qué? Pues porque el autónomo tributa por IRPF y la sociedad tributa por impuesto de sociedades. Y la tramitación también. El autónomo simplemente necesita un alta en Hacienda y un alta en la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA. En cambio, la sociedad limitada ya es necesario trámites de notario y de registro, aparte de los propios de la actividad y el alta en Hacienda y la Seguridad Social. Esas serían las principales diferencias. ¿Sobre qué es mejor en cada caso? Pues depende muchísimo. Depende de si soy yo solo, de la actividad que voy a desarrollar, de si van a participar otras personas conmigo, de la responsabilidad que quiero tener en el proyecto. Nosotros en la Cámara lo que hacemos es intentar personalizar el asesoramiento lo máximo posible. Es decir, el emprendedor viene y nos cuenta la idea y de acuerdo con su situación personal y con lo que nos va contando, nosotros le vamos guiando hacia un lado o hacia el otro. Aunque claro, está claro que al final la decisión final la toma el emprendedor.
Y luego otra cosa, Blanca, hay diferencia de impuestos, porque
sí.
Si la persona autónoma, digamos que al principio va a facturar poco, a lo mejor no le conviene tributar como sociedad, porque
claro.
Como sociedad tributa un tipo fijo de,
exacto,
de un porcentaje de lo que gane, ¿no? Y el autónomo pues va cotizando, como tú dices, a través del IRPF, en función, no es el mismo porcentaje si ganas poquito,
no,
que si ganas,
exacto,
mucho.
El IRPF es progresivo, cuanto más ganas, más pagas. En cambio, el impuesto de sociedades el tipo impositivo que se paga en el impuesto de sociedades desde un principio es un 15%, es decir, los dos primeros años con beneficio hay una bonificación y las empresas pagan un 15% y luego ya subiría. Pero ya digo que es que el que es más conveniente depende muchísimo de las circunstancias personales de cada uno, efectivamente de las previsiones económicas, de las previsiones de ingresos que se tengan, del tipo de actividad. Eso hay que verlo en cada caso concreto, porque lo que para mí puede ser bueno, para ti, Javier, puede ser malísimo, claro, y ser la misma actividad.
Claro. No, y luego, Blanca, que también, para tranquilidad de la persona que nos ha escrito, que puede empezar el negocio como autónomo y después reconvertirlo a sociedad.
Sí, efectivamente, transformarlo. Además, eso lo puede hacer cuando quiera, o sea, que no hay límite de tiempo, no tiene que estar como autónomo 2 meses o 1 año o 3 años. Uh-huh. Sí que en caso, por ejemplo, de pedir alguna subvención, a lo mejor sí que le exige permanencia durante un determinado periodo de tiempo, pero en líneas generales no es necesaria la permanencia.
Y luego la primera parte que nos explicaba, efectivamente, se tiene que dar de alta como autónomo para gestionar la sociedad.
A ver, no en todos los casos, pero sí en la inmensa mayoría. A ver, sí que es cierto que los socios de las sociedades mercantiles que trabajan en sus propias empresas tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social. ¿En qué régimen? Pues va a depender del porcentaje de participación que tengan y si ejercen funciones de dirección y gerencia, es decir, si son los administradores. Entonces, se establece que los socios que sean trabajadores de la sociedad y tengan un 33% de capital o un capital superior, a efectos de Seguridad Social, se tienen que dar de alta en el régimen de autónomos. Y luego, los administradores que tengan un 25% o más de un 25% de capital, también se tienen que dar de alta como autónomos. Por vale. ejemplo, si va a ser él solo como socio, si va a montar una sociedad limitada unipersonal con él, o sea, él como persona física, como único socio, pues es que no hay tutía, se va a tener que dar de alta como autónomo sí o sí.
Claro, claro. Y en ese caso, además, la cuota es un poquito más alta.
No, no. A ver, la cuota sí que es más alta porque la base de cotización es más alta, ¿vale? Como pasaba, como ha dicho antes Leticia, la cuota para los mayores de 48 años, o sea, también es un pelín más alta. En el caso de los administradores también, la base mínima es un pelín más alta. ¿Qué pasa? Que desde hace algunos meses sí que pueden beneficiarse de la tarifa plana, ¿vale?
Y además esto es novedad, porque al principio no, exacto, les dejaban y no. Al final ha tenido que intervenir los tribunales incluso.
Exactamente. Ha sido este año cuando se les ha reconocido la posibilidad que los autónomos societarios tuviesen derecho a la tarifa plana.